Vamos a orar, chicos. Vamos a comenzar con una oración para encomendar este tiempo en manos del Señor. Tenemos una temática importante que ver el día de hoy. Va, continuamos con la serie en propósito, chicos. Ahora sí, chicos, no vas a tener excusa, digamos, en la sesión 21, de que, Señor, no supe esto para cumplir mi propósito. No, vas a saber todo lo que necesitas para que puedas cumplir tu propósito. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú despejes el ambiente espiritual, Señor, alrededor de nosotros y que tu palabra pueda sembrarse en nuestros corazones para que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Habla a través de mí, Señor, y abre nuestros oídos espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver la sesión 21 y hoy vamos a platicar acerca del diseño insuficiente que Dios te ha dado. Diseño insuficiente que Dios te ha dado. ¿Cómo? Me gusta ver sus caras de ¿what? Si pudiera tomarles una foto, chicos, valdría la pena, en serio. Sí, vamos a hablar acerca de esto, chicos. Dice, ¿qué herejía trae el pastor el día de hoy? Nada, no se preocupen por eso, ¿sí? Pero hemos estado platicando ya a profundidad acerca del tema de propósito. Hemos platicado acerca de los principios básicos, de cómo somos creados con un propósito, de que por causa de dicho propósito somos importantes, relevantes para la humanidad y para el reino de Dios, que todo tu diseño, todo lo que eres, fue hecho por parte de Dios para que puedas cumplir dicho propósito, que aunque ha habido la caída y nos distorsionamos en cuanto a la imagen de Dios, Dios trabaja para nosotros para perfeccionarnos, santificarnos y llevarnos a la imagen de Cristo, lo cual está ligado con tu propósito, porque en la medida que avances en esto, vas a poder avanzar en el cumplimiento de tu propósito. Tu propósito, en pocas palabras, requiere la imagen de Cristo en ti. Vimos que los tiempos, que hay diferentes propósitos para diferentes tiempos y escenarios de tu vida y tienes que discernirlos, que hay propósitos que se activan por iniciativa y asignación, también que Dios te da discernimiento a tu propósito al darte una visión del potencial que hay en ti y también en las cosas o en tu ministerio que te está dando. Que el propósito tiene dos caras, la gloria y el servicio, ¿sí? El sacrificio. El Señor a veces te lleva por la muerte de una visión y es necesario implementar la visión. Pocas veces los propósitos se cumplen de chiripa. La Biblia también nos enseña que hay una parte monótona, ¿sí? Del propósito y una parte llena de aventura y cardíaca. El Señor promete darte todos los recursos para que cumpla su propósito. Eso es glorioso. No habrá excusas con que, Señor, no tuve los recursos para cumplir tu propósito. En él, todo lo necesario para que puedas cumplir tu propósito, Dios te lo va a dar conforme te camines a dicho propósito. Eso va a implicar que te aprendas a tomar riesgos y que dejes cosas en el tintero, ¿se acuerdan? ¿Por qué no dejar cosas en el tintero? Porque tu propósito requiere una vida eterna para que se pueda realizar. Y aquí en esta fase, chicos, solamente es una etapa. Y eso es glorioso porque ¿cuántas cosas no te generan frustración porque no voy a poder hacer esto ni aquello? Cuando Dios te dice, hey, tranquilo, vas a vivir para siempre. Hablamos del costo y de que el propósito se puede cumplir para Dios o para el enemigo. Hablamos de la crisis actual de propósito que hay en el mundo y de los falsos propósitos que el enemigo pone sobre la bandeja, sobre la mesa para la gente, para que lo pueda abrazar. Y la necesidad de ofrecer nuestra contribución, de difundir nuestra contribución, nuestro propósito para que la gente pueda ser bendecida y Dios pueda ser exaltado. Y hoy vamos a ver acerca de tu diseño insuficiente para cumplir tu propósito. ¿Cómo es que tu diseño insuficiente? Bien, chicos, cuando hablamos de propósito, hablamos de que habíamos platicado que Dios te diseñó para que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Todo tu ser, todo lo que hay en ti, todo el potencial, todas tus capacidades tienen que ver con el propósito por el cual Dios te creó. Tú puedes ver en Génesis 1:26 que dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Luego en el versículo 7, el capítulo 2, dice que Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Fíjate cómo Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza para que domine la tierra, para que reine sobre ella. Y para eso le da el cuerpo humano, chicos, para que pueda dominar sobre el ser humano. O sea, te hizo a su imagen y semejanza, el diseño tuyo, a la imagen y semejanza de Dios, para que pudieras representarlo, para que te pudieras relacionar con él, porque tu propósito es que te relaciones con Dios y lo puedas representar en esta tierra. Y por eso te dio el diseño de la imagen de Dios. Y también te dio un cuerpo físico con capacidades para que puedas enseñorearte de la tierra. ¿Sí? Es parte de tu propósito y te configuró, te dio el diseño que necesitas para que pudieras cumplir el propósito de Dios de enseñorear la tierra. Así, Dios puso al primer hombre para que cumpliera su propósito. Dice la Biblia en Génesis 2, 15 y, 20, y versículo al 20, dice que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio capacidades para que pudiera hacer eso y lo puso a chambear. Órale, cumple tu propósito. Toma. ¿Sí? Y luego dice el versículo 19, entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. O sea, Dios le empezó a entrenar en su propósito. Como él era el señor de la tierra, él era el encargado de ponerle nombre y organizar toda la creación de Dios dentro de la tierra, chicos. Entonces, Adán fue responsable de ponerle nombre a todos los animalitos.
Y lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien, sí. Obviamente, Dios le dio la capacidad intelectual, de creatividad y demás para que pudiera llevar a cabo esto. Esto viene de Dios, era parte de su diseño, de su propósito, ¿sí? Pero aquí viene la situación, chicos. Su diseño tenía deficiencias. Chan, 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 chan.
¿El original o el...?
El original, chicos. Apréndanse eso. A dicho diseño, Dios le puso deficiencias adrede. Por eso, ves en Génesis 2.18 que dice, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea. ¡Tómala! O sea, dijo, ¿sabes qué? Adán por sí mismo no puede. Su diseño no es suficiente para llevar a cabo toda la tarea que yo le he encomendado para que cumpla la humanidad su propósito. Y crea a la mujer. ¿Sí? Porque el diseño del ser humano, sí, chicos, en lo individual, nunca es completo. Sí, tienes que entender eso. Dios adrede te puso un diseño, sí, lo necesario para que cumpla su propósito, pero deficiente. Para que pudieras complementarlo con el que... con otros que complementan dicho diseño que Dios te ha dado, chicos. ¿Sí? Pues las capacidades que Dios le dio al hombre son limitadas. Dice Romanos 12, 6, que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Bien qué? Determinadas cosas, chicos. No todas las cosas, sino determinadas cosas, lo cual significa que tienes un poder limitado. ¿Sí? No eres bueno en todo. Tenemos límites en capacidad y tenemos límites en cantidad, chicos. Porque dices, oye, soy muy bueno en todo. Sí, pero no puedes atender a todos. Sí. Aunque tengas la habilidad para otorgar ciertos servicios, no puedes atender a todo el mundo, sino solo a un grupo determinado de personas o a una persona, chicos. ¿Y qué haces? Sí. Sí. Por eso surge la necesidad de varias personas con el mismo oficio. Chécate. ¿Es que él hace el mismo servicio que yo? Sí, pero tú tienes un grupo diferente. O un mercado, enfocado a un mercado diferente. Por eso dice Gálatas 2.6, fíjate, dice Gálatas 2.7, dice Pablo, dice al contrario, los apóstoles comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Dos apóstoles, chicos. Mismas funciones, diferentes mercados. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Órale. ¿Por qué, chicos? Porque tenemos un diseño limitado. Pedro no podía abarcar a todo el mercado, ni a todo el mundo. Y Dios tuvo que distribuir los dones y capacidades en otras personas. El diseño de Pedro, en pocas palabras, chicos, estaba deficiente. Necesitaba complementarlo con el diseño de Pablito. Sí. Por eso... existe la interdependencia, chicos. Dice 2 Corintios 12, del 14 al 21, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, que podríamos, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si fuera solo una parte? Efectivamente, hay unas partes, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. ¿Por qué? Porque tu diseño, chicos, no conforma todo el cuerpo. Tu diseño solamente es un componente de un diseño más amplio que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por lo mismo nos ha hecho interdependientes. Y por eso se da la complementariedad, chicos. Somos diferentes, pero complementarios. En 1 Corintios 11, del 11 al 12, dice Pablo, sin embargo, entre el pueblo de Dios, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer vino del hombre, porque dice Pablo que estaba diciendo que la mujer viene del hombre, dice Pablo, pero aunque la primera mujer vino del hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. O sea, sí, la mujer vino a existir gracias al hombre, pero el hombre viene a nacer gracias a la mujer. Hay complementariedad, hay interdependencia. El hombre y la mujer por diseño así son diferentes, pero complementarios para poder cumplir juntos el propósito que Dios ha asignado a la humanidad, chicos. El hombre no puede tener bebés por diseño. El hombre no menstrua, aunque digan que todo lo contrario, chicos. Los trans. Dice Génesis 1.28, Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, los aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fíjate cómo está hablando de la instrucción de multiplicarse, de fructificar, ¿sí? Pero el Adán no podía multiplicarse por sí mismo, chicos. Por eso Dios tuvo que traer a la mujer. Génesis 2.24 dice, de la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al Señor, y el cual exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer. Porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno. Sabía que lo que le estaba dando a Adán, lo que Dios le estaba dando a Adán era su diseño complementario, chicos, con quien sí podría cumplir el propósito de fructificar y multiplicarse. Tal así que dice en Génesis 3.20 que el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Sabía que gracias a ella podría cumplir el propósito de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, chicos, que era parte del propósito de Dios. El hombre por sí mismo no podía hacerlo. Tenía una parte del diseño, pero no tenía todo el diseño. El diseño del varón por sí mismo es deficiente. Pero juntos se complementan, chicos. ¿Vamos entendiendo? Esta es la forma en la que Dios entreteje todas las sociedades y comunidades para que formen un cuerpo, chicos. Porque la sociedad en general funciona igualmente como un cuerpo. De hecho, la intención de Dios era que toda la humanidad fuera un cuerpo, ¿sí? Ahorita cuando habla la Biblia de la humanidad, del cuerpo de Cristo, está hablando de la humanidad redimida. Dice en Génesis 4, 20 al 22 que Ada dio luz a Jabal, a quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Fíjate, empezaron a especializarse. Aquí los ganaderos. Fíjate lo grueso del asunto. Ganaderos, pero no comían carne. Pero por si acaso se ofrecía, ¿sale? Ganaderos. No comían carne, chicos, pero utilizaban las pieles y los sacrificios, chicos. Acuérdense, ¿sale? Los ganaderos. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Órale, los músicos, chicos. Luego. Los ganaderos, los músicos. Y dice, por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, quien fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Y los que trabajan con metal, chicos, los herreros. ¿Qué pasó? Empezaron a desarrollar habilidad especializada, chicos. Porque, aunque no soy bueno en todo, la Biblia te dice que no eres bueno en todo, sino que eres bueno para hacer bien determinadas cosas. Entonces, no soy bueno en todo, así que necesito del don y habilidades de otras personas. Y me empiezo a relacionar con otros. ¿Por qué? Por necesidad, chicos. ¿Sí? soy bueno en algo que otras personas no son buenas, entonces yo ofrezco mi contribución y así va entretejiendo a la humanidad, chicos, en un solo cuerpo. ¿Cuál es la sociedad? Así es el cuerpo de Cristo. Efesios 6, 16 dice que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, lo entreteje, chicos. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cada quien al cumplir con su función específica, ¿sí? No todas las funciones, con sus funciones asignadas, ayudan a que entre todas partes se nutran y se desarrollen, chicos. Y así hace crecer todo el cuerpo o la sociedad. De hecho, la forma como las sociedades van desarrollándose con la contribución de cada uno en particular. Entonces, si te das cuenta cómo Dios entreteje a las sociedades, al cuerpo de Cristo, las entreteje gracias a este diseño deficiente. No eres bueno en todo y tu poder es limitado. Entonces, tienes que acudir con otra mano y vas haciendo, entretejiendo relaciones por necesidad, gracias a tu diseño deficiente. ¿Vamos bien? Es que muy cae mal la gente. Sorry, nos necesitamos unos de otros, chicos. Así que somos forzados a vivir en comunidad por diseño de Dios. Dentro de una sociedad, esto es dentro de una sociedad y dentro de la comunidad espiritual que es la iglesia, chicos. ¿Sí? Dice Hechos 2:42 que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en oraciones. ¿Por qué perseveraban en la comunión unos con otros, chicos? Porque nos sabemos necesitados unos de otros, chicos. Dentro del cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. No hay tal cosa como llaneros solitarios. 1 Juan 1:7 dice que, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, dice que tenemos comunión unos con otros. O sea, si realmente estás en Cristo, vas a tener esta necesidad de ser comunidad porque necesitas de otros para tu propósito y otros necesitan de ti para su propósito. De hecho, por eso se invita a que te integres a la comunidad. Dice 1 Juan 1:3 que les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso, la Biblia habla de que ya eres cristiano, eres integrado al cuerpo de Cristo por necesidad tuya y de los demás. Dice 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres. Y a todos se nos dio beber un mismo espíritu. O sea, fuiste integrado a un solo cuerpo. ¿Por qué, chicos? Y si eres parte del cuerpo, significa que no podemos ir, no te necesitamos. Te necesitamos, necesitamos tu contribución. ¿Sale? Y tú necesitas las de los demás. Es así como se entreteje el cuerpo. Porque el propósito de Dios, chicos, y esto nos lleva a la tremenda y terrible conclusión, de que el propósito de Dios para tu vida, depende de la asistencia y contribución de otras personas. Por más que quisiéramos negarlo o evitarlo, chicos. Tu propósito no solamente depende de ti. Depende de la asistencia, de la contribución de otras personas. Dependes de la contribución de otras personas para que puedas cumplir tu propósito. Y conste también. Y otras personas dependen de tu contribución para que puedan cumplir su propósito. Hay una interdependencia, como Pablo decía. No porque soy ojo, el ojo no lo puede decir, a las manos no te necesito y viceversa, ¿sí? Por eso se te ordena en Hechos 10 del 24 al 25 que nos procuremos unos a otros a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras. Es decir, que te pongas a chambear. ¿Por qué? Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente, chicos. Y por eso urge que descubras cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, porque tu contribución es importante. No, el Señor no te quiere de adorno. ¿Sale? Por más bonito que seas, es como que, yo aquí nada más para embellecer el escenario. Nel. Sí, ya hay una función para la iglesia. Sí. ¿Sí vas entendiendo, chicos? El propósito para tu vida está fuerte. Depende de la asistencia, de la contribución de otras personas. ¿Por qué crees que ¿qué crees que hará el enemigo para tratar de truncar tu propósito? Entendiendo esto. Te va a tratar de desligarte, te va a tratar de desmembrarte, de separarte. Sí, va a tratar de desmembrarte de la iglesia, chicos, del cuerpo de Cristo, para que tú no cumplas tu propósito. ¿Estás entendiendo las implicaciones? Esto significa que si tú no te congregas, estás lejos de cumplir el propósito de Dios para tu vida. El enemigo, si va a querer truncar tu propósito, te va a desligar, te va a desmembrar del cuerpo. ¿Sí? Y la estrategia del enemigo, chicos, para desmembrar el cuerpo. A ver, chicos, la mano separada del cuerpo, ¿puede cumplir su propósito?
No.
A menos que seas dedos. Pero fuera de eso, no puedes cumplir tu propósito, chicos. Ninguna parte del cuerpo puede cumplir su propósito separado del cuerpo, chicos. ¿Sí? ¿Qué estrategias el enemigo va a implementar para desmembrarte del cuerpo, chicos? Fíjate que estoy hablando de desmembrar, para que entiendas. Solamente un miembro, cuando se extirpa del cuerpo, es desmembrado y así ya no puede cumplir su propósito. Es para que lo visualices con más claridad. ¿Qué estrategias utiliza el enemigo? El orgullo. No te necesito o no los necesito. Y la Biblia dice claramente que sí nos necesitas, que sí te necesitamos. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Dice 1 Corintios 12:21. Por más gordos que te caigan.
No,
nos necesitamos, chicos. Sí.
Mejor me voy.
Pero el orgullo te lleva a un falso sentido de autosuficiencia donde dices, no lo necesito, puedo sobrevivir sin ellos. Sí. Yo, típico no cuestiono, solamente con yo y Dios, con Dios me basta. Chicos, es verdad, pero Dios te ha puesto recursos enviados por Dios, otorgados por Dios, y el recurso es el cuerpo de Cristo. Entonces tú vas a rechazar el recurso que Dios te ha otorgado para que puedas cumplir tu propósito. Tú estás rechazando la provisión de Dios y estás rechazando a Dios con ello. Es que el Señor, tú y yo directamente, el Señor dice, no, te di el cuerpo. Y lo que hago con tu dependencia del cuerpo es entretejerte en el cuerpo. Porque tu diseño deficiente es para que dependas de otros hermanos. Y otros hermanos dependan de ti. Vamos captando. Y por eso, ¿verdad? Entonces el orgullo es uno de ellos, chicos. Dices, tú caes en un falso sentido de autosuficiencia, de que no lo necesito o no necesito de hermano, tú caes en orgullo, el pecado del orgullo, y tienes que arrepentirte. Lo otro, inmadurez. Porque una cosa es que tú digas en tono orgulloso, no lo necesito o no te necesito, y otra que digas, no lo soporto, y eso es muy común.
Y por algo dice que soportados
nosotros. Si tú llegas a donde dices, oye, es que quiero marcar mi distancia y demás porque no los aguanto y demás, es señal de inmadurez, chicos. ¿Sí? Lucas 19:17 dice, no alimentes, digo, Éxodo, Levíticos 19:17 dice, no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¿Sí? O sea, no saber arreglar desacuerdos, diferencias entre hermanos, y en vez de arreglarlas, distanciarte, habla de inmadurez. Habla que el enemigo está utilizando esa imperfección del prójimo, esa falta de carisma del prójimo para amarlo. Lo está utilizando para que tú te desmiembres del cuerpo de Cristo, tú te separes, te distancies. Mire, chicos, mucha gente ha dejado de asistir a la iglesia o deja de ir con sus hermanos porque situaciones incómodas, difíciles que vivieron y ya se desmiembran del cuerpo de Cristo. Dice Romanos 15:1 que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque el soportar las flaquezas, chicos, requiere fortaleza, requiere madurez. Y Dios quiere llevarte a esa madurez. Si dices que no, es que ya es muy incómodo la situación y no lo soporto y demás, no es para que huyas de ello, es para forzarte a madurar. Pero el enemigo va a querer que tú apuestes por tu comodidad, porque chicos, relacionarte con gente incómoda, con gente difícil, va a requerir muchas veces sufrir la incomodidad que eso implica. Pero eso te va a llevar a la madurez. Pero lo requieres hacer porque si no te relacionas con la iglesia, si no te relacionas con el cuerpo de Cristo, vas a perder tu propósito. En juego está tu propósito. Qué triste llegar al final de tus vidas, aunque sí viviste en paz, sin ninguna tribulación o conflicto con los hermanos porque te desligaste de los hermanos, pero vacío y carente de propósito. ¡Qué triste! Si a esas vamos, pues aborta la fe. El Señor te dice que por su causa, ¿sí?, los enemigos serían de su propia familia. Es que yo quiero la paz y demás. Pues con Cristo no se te asegura la paz. El Señor dice que ha venido a traer conflicto, la espada a la tierra. Sí. Y tienes que saber cómo lidiar con ello. Y el entrarle a esta situación te forza a madurar, chicos. Acuérdate que la madurez no se da en un ambiente en una zona de confort, de comodidad, sino de incomodidad a fuerza. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Entonces el enemigo va a decir, no madures, huye, sáquele la vuelta, retráete, sí. Y el Señor, éntrale. También lo que va a llevar a desmembrar a muchos es heridas no sanas. Es que yo no voy para que no me vuelvan a herir, heridas no sanas, chicos. Una cosa es aguantar ahí a gente difícil, otra cosa es heridas no sanadas, en donde te hirieron, te dañaron y ya no quieres asistir porque te hirieron. No has lidiado, no has sanado con eso. Ay. ¿Sí? Ay. Yo tenía una hermana en Cristo que, oye, dejó de asistir. Yo la busqué y demás y me dice, ¿por qué no vas? Entra al grupo joven y demás. No, es que me hirieron. Me hicieron una cara tremenda y yo hice esto y más. Y yo, oye, pero yo no. No, pero si me dañaron mucho, ya no quiero exponerme a ese tipo de cosas. No tengo necesidad. Sí, tienen necesidad.
Claro, sino cuando vas a madurar.
No solamente cuando vas a madurar, sino también cuando requieres de la iglesia para cumplir tu propósito. Sí. Colosenses 3 del 13 al 14 dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene alguna queja con otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿No están entendiendo, chicos? Es que me hizo... Ámalo, se te ordena amar al enemigo, a la persona difícil. Y ese es el vínculo perfecto, pasar por alto la ofensa. ¿Sí? También lo que va a desmembrar a la gente, chicos, del cuerpo de Cristo, es andar en pecado. Andar en pecado. O sea, ya no vas para que no me reprendan. No voy para que no me reprendan. Porque sabes que andamos mal. Sí. Miren, chicos, hay gente que nos ha sacado la vuelta, los contactamos y demás. Y ya se desaparecen, dejan venir y dices, ¿qué pasó? Sí. Y después nos entendemos, ya sabemos, qué pasotes. Sí, sale en el Facebook. Miren, hay un Dios que todo lo ve y un Facebook que todo lo publica, chicos. Sí. Entonces, no voy para que no me reprendan y se desmiembran, porque la Biblia dice que si vivimos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Y dice la Biblia en Juan 3, capítulo 3, dice que los que aborrecieron la luz, los que aborrecen la luz, no se acercan a la luz para que sus obras no se expongan, no sean reprendidas. 2 Corintios 6, del 14 al 16, dice que ¿qué comunión tiene la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Satanás? ¿Y qué tiene de común el creyente con un incrédulo? ¿Sí? Te habla de que no puede haber comunión entre la justicia y la maldad, chicos. Entre la luz y la oscuridad. Entonces, si estoy caminando en la oscuridad, es de esperarse, y quiero mantenerme ahí, es de esperarse que no, que me aparte, sí, los hermanos. Y más cuando voy a una iglesia donde están vigilando. Sí. Sí. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
También la envidia, ambiciones egoístas, chicos. Hijo de... La envidia te dice, o la persona que padece esto, o que está pasando por eso, dentro de su alma dice, o te desea que no te vaya mejor que él, chicos. Que no le vaya mejor que yo. Porque la envidia busca eso. Ser tú el mejor a costa de los demás. ¿Sí?
No puede ser, ser malo.
Todos pasamos por algo de envidia, chicos. ¿No te ha pasado que a veces te pasa, oye, querías alcanzar tal meta o tal logro y demás, y otro hermano lo logró y tú no, y tú, ay, sí, todos pasamos por eso y vamos por un proceso de carnalidad a santificación, a madurez, chicos. Dice Santiago 3 del 14 y 16 que si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sí. ¿Qué pasa? Había esas envidias, chicos, en la iglesia de Corintios, y eso estaba ocasionando las divisiones, el que se desmembrara el cuerpo de Cristo. Decía 1 Corintios 1, del 10 al 12, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, y otros afirman, yo a Apolos, y otro yo a Cefas, y otro yo a Cristo. Estaban compitiendo quién era el mejor. Había envidias, ambiciones egoístas, chicos. Y eso es muy terrible, chicos, porque acuérdate lo que les he dicho. Si hay envidia en tu corazón, te vas a convertir en el malo de la historia. Todos los malos de la Biblia, chicos. Como un denominador. Eran envidiosos. Caín mató a Abel por
envidia.
Los hermanos de José vendieron a José por
envidia.
Los fariseos se entregaron a Jesús por
envidia.
Satanás se rebeló contra Dios por
envidia. Pero demoníaco, dicen
que es demoníaco. Es demoníaco, claro, es inspiración demoníaca, chicos. Y la envidia muchas veces lleva a las difamaciones, a la cizaña. Donde dices, ah, es que me dijeron cosas malas de él o de ellos, chicos. O sabías que hicieron esto y aquello y puras mentiras y rumores falsos, chicos. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios 6:19 que 7 cosas son las que el Señor detesta en toda el alma, con todo el alma. Dice, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y qué pasa, chicos? Por difamaciones, gente se apartó de Cristo cuando estaba en el ministerio. Decían que Jesús era liberado por Belcebú, chicos. Y Jesús decía, bien, autoral que no haya tropiezo en mí. Por difamaciones, ¿sí? Gente se aparta de tu ministerio, de la bendición que tú podías generar, chicos. Gente se aparta de nosotros por falsos rumores, chicos. Por chismes, ¿sí? Que, oye, todavía no estaban maduros, todavía no estaban apenas desarrollándose su fe cristiana y todavía necesitaban de nuestra contribución. Y los rumores y falsos chismes llevaron a que la gente se cerrara y se apartara. ¿Sí? La cizaña, las difamaciones, chicos, vienen a abrir una grieta en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, chicos. ¿Sí? Y dice la Biblia que son una de las 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma, porque viene a fracturar la unidad del cuerpo de Cristo. Además, imagínate. Y la otra que... A ver, aquí debe estar, pero la otra es la rebelión, chicos. ¿Sí? En donde no me someto a la autoridad. ¿Sí? Así como sucedió con la rebelión de Coré, en el desierto. Así a veces como pasa con el espíritu jezebélico y demás, que se promueve la rebelión, chicos. Y no puede haber... Cuando hay rebelión, chicos, lo que se quiere hacer es que se quiere poner una visión diferente a la que está poniendo el líder. Y se empieza a ver una división, chicos. No me someto a la visión, al liderazgo de la persona y quiero imponer al mío. Como Absalón. Y se genera una fractura en el cuerpo de Cristo, chicos. La rebelión, chicos. ¿Sale? Son estrategias del enemigo para desmembrar el cuerpo de Cristo. Hay esto y empieza a desmembrar con el propósito, robar el propósito, la contribución que tú podías tener para que llegues al final de tus días sin haber realizado tu tarea. Te presentas a Dios avergonzado. ¿Sale? Y para robarnos a otros, a nosotros, de tu contribución. ¿Sí? Porque el malfuncionamiento, hay malfuncionamiento, chicos, cuando alguien no hace bien su trabajo. Miren, ¿cuál empresa? Así sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Imagino que todos hemos trabajado, hecho trabajo en equipo en alguna vez en su vida. Ya sea en una empresa, negocio o incluso de estudiante que encargaban trabajo en equipo. ¿Cómo? ¿A poco nos sufríamos, chicos? Cuando decían trabajo en equipo, ¡ay, no, maestro! Porque era la sufridera porque si tú eras de los aplicados, terminabas siendo prácticamente tú todo el trabajo. Sí, los demás flojeando y demás, sí. Pero cual empresa, así sucede con el cuerpo de Cristo, chicos. Dice Efesios 6, dice que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Básicamente está hablando que es como una organización donde hay diferentes funciones, todas complementarias, y al hacer cada una su parte, contribuye a la función o propósito de la empresa. ¿Vamos bien, chicos? Y de hecho, tú te integras en una iglesia local y demás, y los líderes tienen la responsabilidad de prepararte, de capacitarte. ¿Para qué, chicos? Para que te pongas a chambear, porque tu función dentro del cuerpo de Cristo es importante. Dice Efesios 4:12 que ellos, los líderes, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, nuestro propósito es capacitarte para que te pongas a chambear, para que puedas edificar la iglesia con tu ministerio. Es decir, para que cumples tu propósito. ¿Vamos bien? Y te menciona aquí, como habíamos leído, que si haces tu función, vas a ayudar a contribuir a que todo el cuerpo crezca armoniosamente y esté lleno de amor. ¿Sí? Esté sano y lleno de amor. ¿Pero qué pasa cuando una parte no hace su función, chicos? ¿Te acuerdas esos momentos, esos tiempos de trabajo en equipo en la escuela donde era normal, había uno, dos o prácticamente todos que no se parecían para hacer su trabajo o no hacían su chamba? ¿Y qué hacías si querías sacar la buena calificación? ¿De cuál dependía eso? Era a entrarle y a tupirle duro, chicos. ¿Sí? Hay efectos negativos, chicos. ¿Sí? Sí podrás salir la chamba, como en esos trabajos en equipo. Pero se te impuso una carga que no debías haber cargado con ella. ¿Vamos bien? Por eso la exhortación es a que cumples tu ministerio. No solamente que te prepares, a que lo lleves a cabo. Fíjate lo que dice Pablo en Colosenses 4:17. La exhortación de Pablo a Arquipo. ¿Quién es Arquipo, chicos? ¿Alguien sabe? Yo no sé, pero alguien que no estaba haciendo su ministerio. Sí. Dice Colosenses 4:17. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. ¿Por qué? ¿Por qué es la exhortación, chicos? Porque la iglesia necesitaba de su contribución. No llevas a cabo tu trabajo, tu tarea. Vas a ocasionar que el cuerpo de Cristo realice sus funciones de forma ineficiente, vas a generar cargas innecesarias en otro, vas a ocasionar dolor dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la exhortación de la Biblia es a que cumplas tu ministerio. ¿Vamos bien, chicos? Y a que lo hagas bien, no solamente que te pongas a chambear, que lo hagas bien. Dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es decir, Señor, me presento ante ti como obrero que busca ser aprobado por ti. No un chambón, no nada, es alguien que busque recibir la alabanza y la aprobación de parte de Dios. ¿Sí? Que Dios ve el trabajo y dice, bien, me gustó. Tiene mi sello de aprobación. ¿Sí? Pues, si no lo haces, vas a traer efectos tu desvío y tu mal desempeño, chicos. Va a tener efectos tu desvío y tu mal desempeño. ¿Se acuerdan de Acán, chicos? ¿Alguien recuerda de Acán? ¿Acán? Acán, chicos, era Acuérdate que estaban en el tiempo de la conquista. Josué fue enviado a conquistar a los cananitas. Y el Señor le dijo que se consagraran todos los del ejército y demás y que no tomaran de Jericó nada del botín. ¿Se acuerdan? No tomen nada del botín. Todo es para consagrarse al Señor en destrucción. Todo fuera destruido. Y hasta acá vio unos lingotes de oro y un tapetito de Babilonia. Acá dijo, este es para Miguelito. Agarró del anatema. Acto seguido, chicos, a la siguiente conquista. No hubo conquista. Fue una derrota, chicos. Big time. Al punto de que José empezó a lloriquear al Señor. Dice, Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? O sea, imagínate, bien drama, chicos. General y toda la cosa, pero... Dice, pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Moisés, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Tómala y le empieza a dar el diagnóstico, chicos. Una sola persona, chicos, haciendo mal su trabajo. Tenías una sola chamba, ir a destruir todo lo del anatema, y no la cumpliste. Y vino a traer derrota al resto, chicos. Sí. ¿Has estado en alguna empresa o organización en la que porque una parte no hace su trabajo, todo se retrasa o sale mal o no sale como es debido, chicos? Es terrible, chicos. Como las partes son interdependientes, se necesitan unas de otras. O sea, dentro de una organización, chicos, de una empresa, dentro del cuerpo de Cristo, no hay ninguna parte que esté de sobra. Y si no hay ninguna parte que esté de sobra, significa que todos son indispensables para el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento. Y si una falla, todo el cuerpo se va a doler. Miren, chicos, cuando estaba en la universidad, traté de romper el paradigma con las malas experiencias de trabajo en equipo que se tenían entre los estudiantes. Decíamos, oye, vamos a un proyecto de una asociación estudiantil y demás. Y, no, es que el trabajo en equipo es de lo peor, bla, bla, porque están bien quemados con las malas experiencias. No, sí vamos a lograrlo. Y dentro de ese trabajo, todas las partes eran indispensables, tenían funciones en particular, una por una, cada una. Y resulta que unos bien chambeadores, otros más o menos, y unos que estaban en la cuerda floja donde no estaban haciendo nada. Y luego en las juntas decíamos, oye, ¿cómo vamos con esto? Es que no podíamos sacar esto porque aquel no ha hecho su trabajo y estoy esperando que haga su trabajo para que yo pueda sacar mi chamba. Y era, ya había que darle margen de gracia, ¿sí? Pero no lo suficiente como para que se desanime el resto del equipo. Y era un reto de cómo exhortar y amonestar y hasta cuándo hacerlo antes de buscar el reemplazo para que no se desanime el resto de la gente. Porque la gente chambeadora, cuando no ve que los demás se ponen las pilas, desanima al resto, chicos. ¿Sí? Todo eso, tuvimos que cortar cabezas. ¿Sabes qué? Voy con ustedes y jalar a gente que fuera igual de chambeadora. Y así empezó a funcionar toda la dinámica, chicos. Después de tocar piso, se repuntó todo el proyecto que teníamos y terminamos muy bien, gracias a Dios. Pero se vivió así, a punto de tornar todo por el mal funcionamiento de unos cuantos. Pero lo mismo pasa, chicos, con la iglesia local y con el cuerpo de Cristo en general, chicos. Gente sufriendo los estragos del mal desempeño o del no desempeño de gente que debe estar cumpliendo su propósito. La Biblia dice que dentro del cuerpo de Cristo, si uno se duele, todo se duele. 1 Corintios 2:26 dice, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Porque cuando un miembro no está afectado, no está haciendo bien su chamba, va a afectar a los demás, chicos. Y nos dolemos todos, porque somos interdependientes. ¿Vamos bien, chicos? Y aquí llega la pregunta, chicos. Oye, la típica pregunta que me han hecho. Oye, Alberto, pero ¿qué no es que nadie, pero qué se nos supone que nadie es indispensable? A ver, chicos, decimos que nos necesitamos, pero pues, eso no pone que no, nadie es indispensable.
Pero nos pueden sustituir.
En el buen sentido.
En el buen sentido.
Bueno, depende para qué,
¿no? Depende para qué. Ok, chicos, aquí te voy a aclarar cómo está la cosa, chicos. Pon atención a esto. No eres indispensable, pero sí necesario. Va. Indispensable. Te habla de que eres de ser absolutamente necesario, esencial, que no se puede prescindir para el operar de algo o para la existencia de algo. ¿Sale? Absolutamente necesarios, esenciales, y que no se puede prescindir de nosotros para el operar o la existencia de algo, no somos. ¿Sale?
Solo Cristo.
Solo Dios. Necesario es... Oye, lo necesitas, pero no es absolutamente necesario. Las cosas todavía pueden operar o sobrevivir sin ello. Sin embargo, por ser necesario, sí puede traer efectos negativos o positivos, porque su contribución es necesaria, aunque no sea indispensable para la existencia o el funcionamiento de algo. Y Dios es el único indispensable, chicos. Cuando falla el hombre asignado a su propósito, Dios es el que le entra al quite y hace que toda la maquinaria siga funcionando todavía, chicos. ¿Sí? Oye, falló Saúl. Dios luego, déjame buscar un sustituto. Pero Dios es el que mueve la maquinaria, chicos. ¿Sí? 1 Samuel 15, del 27 al 28, dice, Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado al reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. En el siguiente capítulo le dice, vete a Belén, sí, en la casa de Isaí, porque me he provisto de ahí un rey. ¡Órale! Puso toda la maquinaria, chicos. Sí. Oye, murió el esposo. Murió el esposo y la viuda quedó desprotegida. Dios mueve la maquinaria para que le llegue la provisión, chicos, ante la ausencia del esposo. Dice 1 Timoteo 5:5, la viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, espera en Dios día y noche, persevera en súplicas y oraciones. Porque aunque falló el ser humano, aunque, oye, murió por su pecado, lo que tú quieras, Dios es el que le entra al quite, chicos, cuando el hombre falla. Porque Dios es el único indispensable. ¿Vamos bien? Oye, hay sequía por causa del pecado de los demás, chicos. Las cosas no están funcionando bien y demás, como el caso de Elías. Dios hace el milagro para llevarte el alimento y el sustento aunque el hombre falle y esté ocasionando este desorden o este caos o esta sequía. Primera de Reyes 17, del 2 al 4, dice, entonces la palabra vino a Elías y le dio este mensaje, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este de Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Eran cuervos diri, chicos. Dirits. Qué drones ni qué nada, chicos. Se llevan... Rappi. Sí. Oye, está en una situación de sequía, de hambruna y demás, y Dios todavía, por su intervención sobrenatural, permite que la maquinaria siga funcionando, chicos. ¿Vas entendiendo? Oye, que me dejaron solo. Dios entra aquí y te acompaña. Dice Pablo en 2 Timoteo 4, 16 al 17, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Fallas del hombre, chicos. ¿Sí? Que no las han tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca del león. Amén. También Jesús mencionó en Mateo 26, oye, me van a abandonar y me van a dejar solo. Y dice Jesús, pero no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Amén. ¿Qué pasa, chicos? Cuando el hombre falla y demás, Dios le entra, quite y permite que toda la maquinaria siga todavía funcionando, chicos, bien que mal. Por eso, Dios es el Salvador y el Redentor, chicos. Cuando la cajeteamos, Dios se entra al quite, chicos. Cuando el hombre falla, Él entra al quite para que las cosas sigan funcionando y para que las cosas sean restauradas. Entonces, Dios es el único indispensable. ¿Vamos bien? Oye, falló esto. Dios va a abrir las puertas. Dios va a hacer algo para que las cosas se den todavía, a pesar de que haya fallado la persona. ¿Sale? Entonces, Dios es indispensable. Pero el hombre sigue siendo necesario. ¿Por qué? Pues Dios en su soberanía decidió operar a través del ser humano todos los asuntos de la tierra, chicos. Lo que se haga aquí, chicos, en su designio, decidió hacerlo a través de nosotros. ¿Sí? Dios le dijo al hombre, llenen y gobiernen sobre la tierra. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Les dijo en Génesis 1:28. Dios decidió en su soberanía que todo lo que se hiciera fuera por medio del ser humano. Y el hecho de que, oye, nos sigue usando a nosotros para hacer de manera ineficiente, con muchos errores y demás, la predicación del Evangelio, ese Señor en su amor y misericordia, redimiendo el propósito del ser humano, restaurando el propósito del ser humano, no desempleando el propósito al ser humano. ¿Sí? Por eso el Señor, oye, sí, le entra al quite, pero típicamente el Señor lo que hace es que entra al quite por medio de un hombre, chicos, de otro ser humano. Falló Saúl, ¿qué hace Dios? Levanta a David, chicos. ¿Sí? Falló Adán, levanta a Dios a Jesús. Dios levanta al ser humano para que restaure y le entre al quite ante las fallas de otro ser humano, chicos. ¿Sí? 1 Samuel 16:1, llena tu cuerno de aceite, le dijo a Samuel. Y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Fíjate cómo Dios entrando, porque Él es indispensable, ¿sale? Él es el que hace que todavía sigue funcionando las cosas, pero levanta al ser humano porque el ser humano es necesario, más no indispensable. Por eso el Señor te dice, oye, Señor, hay mucha necesidad. Y Señor, ¿qué te dice que ores? Dice, oren. Pidan al Señor de la cosecha para que envíe obreros, chicos. Porque aunque ser humano no es indispensable, el ser humano sí es necesario. ¿Sale? ¿Vamos entendiendo? Y por cuanto es necesario, más no indispensable, fíjate bien esto, pon atención a esto. Por cuanto es necesario, más no indispensable, dejará que cuando falle el ser humano, se sufran las consecuencias negativas de dicha falla. Va a dejar que se sufran las consecuencias negativas, pero sin permitir que se arruinen las cuestiones cruciales de su propósito. Es decir, el trabajo del hombre podrá ser de categoría accesoria o importante, pero nunca indispensable. Lo sabemos, pero Dios va a seguirse proveyendo y sosteniendo los elementos cruciales para que se cumplan sus propósitos en medio del dolor y las fallas del ser humano, chicos. Miren, chicos, te lo voy a poner de esa forma. Va a ser como un carro viejito. Como el Chevy de Lorenzo. ¿Sale como un carro, chicos? Mira, que te da dolor de cabeza por todas las averías y desperfectos que tiene. Pero que todavía funciona, todavía te mueve de un lado a otro, chicos. Así es lo que Dios va a permitir que funcione esta cosa. Oye, Dios permite que sigue, porque Él es el indispensable, permite que a pesar de las fallas humanas, sigue funcionando el carro. Pero se va a sentir las averías y te va a dar dolor de cabeza por todo el mal funcionamiento que hay de todas las partes que no están haciendo su función, chicos. ¿Me explico? Es decir, por cuanto es necesario la función del ser humano, aunque no sea indispensable, Dios va a dejar que cuando falle el ser humano se sientan las consecuencias negativas, aunque se siga cumpliendo el propósito de Dios. ¿Vamos bien? Mira, ¿Estás consciente de que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, la intención, el propósito de Dios era que salían de Egipto para ir a la tierra prometida? ¿Estamos bien? Se revelaron el propósito de Dios los padres, los que salieron. ¿Sí? Y fíjate las consecuencias. Dice en Números 14, del 31 al 33. Dice, ustedes dijeron que sus hijos serán llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Lo dice, sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. ¡Tómala! Ok, chicos. Fíjate en esto. ¿Se cumplió el propósito general? Sí. ¿Que llevarlos a la tierra prometida? Se cumplió, chicos. Pero la rebelión les costó y hubo efectos negativos. ¿Qué efectos negativos? Es, la primera generación murió y los hijos estuvieron vagando en el desierto como por 40 años. Al final se cumplió el propósito. Es como esa carcacha que vas así. No, es que no subes más de 10 kilómetros por hora. Pero todavía, pero vas a llegar. Estás sufriendo la gota gorda porque no tiene clima. Y tienes, miren. Si alguien sabe de carros mal parados, chicos, así con averiados, también somos nosotros. Yo también tuve, aquí en mi familia tuvimos carros así, chicos. Mi papá él manejaba los buenos carros y los viecitos nos dejaba a nosotros. Y en uno de ellos teníamos era Celebrity Aerosport, ¿sí? Que, oye, le fallaban los parabrisas, ¿sí? Entonces, en tiempo de lluvia, ahí tienes sacando la mano para... Mi mamá era la que sacaba, ella era la que manejaba, todavía no tenemos licencia. Entonces sacaba la mano, era como que cualquier parada, órale, limpiar ahí la mano. Y una de esas, recuerdo, estábamos ya como cristianos, dando oración de que entre todos pues, teníamos un carro que nos movía, a pesar que teníamos esas problemáticas. De repente había un congreso de jóvenes, nos iba a dejar. Y recuerdo que mi mamá llega toda ensoquetada y demás. ¿Y qué pasó? Pues estaba ahí sacando la limpiando con el parabrisas ahí y llega un camión y ¡shh! ¡Fíjate! Llegó sucia. Llegó. Nos recogió. Nos trajo de vuelta. Sí. Se cumplió el propósito, pero se sufrió por los desimperfectos y los malfuncionamientos de las piezas del carro. Sí, chicos. Y así pasa contigo y conmigo, chicos. Sí. Aún en las consecuencias negativas de las partes que no funcionan o que hacen mal su trabajo, Dios le entra al quite para que las partes que sí hacen su trabajo soporten los efectos negativos de las que no hacen su trabajo, chicos. Sí. ¿Qué pasa? Oye, pues, Señor, no todos están haciendo su propósito. Y los que lo hacen, no le echen ganitas y lo hacen así con las patas, muchos de ellos. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Cuando sucede eso, Dios le entra quite para que las cosas aún así funcionen, chicos. Mira, dice 2 Corintios 12, del 9 al 10. Pablo hablando de cómo Dios le había asignado un aguijón en la carne y que oraba al Señor para pedirle que se lo quitara. Y dice Pablo que cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor que en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. Por esto me deleito en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Chicos, se generan dificultades cuando la gente del cuerpo de Cristo, cuando otros no cumplen su propósito, sí. Y que dice el Señor que viene cuando llegan dificultades. Llega la gracia para que las pueda sobrellevar. ¿Sí? Mira. Pablo, si sabes que no era activo para pedir ofrendas a las iglesias a las que él abría, aunque él podía pedir ofrendas. ¿Estás consciente de eso? Dice en Filipenses 4, 15 dice que cuando salí de Macedonia, le dice a los filipenses, dice, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. O sea, de todas las iglesias que él había fundado, solamente una, chicos, la de Filipenses, contribuía. Pregunta, ¿había el deber moral de apoyar a Pablo por parte de las otras iglesias?
Sí.
Sí, chicos. Esa falta de cumplir con su deber moral, con su propósito, en ese sentido, chicos, de ser generosos, ¿afectaba a Pablo?
No.
¡Sí! Dice Pablo, Filipenses 4, 2 al 13, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. Pregunta, ¿tenía la necesidad de Pablo vivir en pobreza? No,
no.
Pero lo soportaba, chicos. Dice, he aprendido, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por la gracia que recibe. ¿Qué pasa, chicos? ¿No estaban las iglesias cumpliendo con su función? ¿Sí? Le dice que si eres partícipe de los bienes espirituales, tú debes retribuirlos con los bienes materiales. Y Pablo estaba padeciendo escasez, a punto a hambre y demás, y dice Pablo, pero la gracia de Dios está en mí y todo lo puedo en Cristo. Porque cuando alguien está fallando con su propósito, chicos, y tú tienes y sufres efectos negativos por ello, ¿sí? Tú recibes la gracia de Dios para lidiar o soportar esos efectos negativos y seguir avanzando en los propósitos de Dios para tu vida. ¿Vas captando? ¿Qué hace? ¿Qué estaba haciendo aquí? Dios le está dando la fuerza para atender a la congregación aunque las iglesias no le retribuyeran económicamente o no le colaboraran, no colaboraran con él, chicos. Dios le está dando la gracia, chicos. Y lo mismo pasa para cualquier cosa, chicos. Oye, pues mi esposo me abandonó y estoy como madre soltera y demás. Dios da la fuerza a la madre o al padre soltero para sacar adelante a sus hijos sin ayuda. Llevan una carga mayor o mayor dificultad. Hay necesidades. Sí, pero entra Dios a dar esa gracia que se requiere. Sana las heridas. Da habilidades y demás. Él es el que da la fuerza a los hijos para que salgan adelante cuando fallan los padres en brindarles el apoyo económico. Oh, es que mi papá no me proveyó de más. Y Dios dando habilidades y destrezas y demás. Y es Dios el que entra al quite para que sigue cumpliéndose el propósito a pesar del mal funcionamiento de algunas partes. ¿Vamos entendiendo, chicos? Cierto, habrá sufrimiento. Tomará más tiempo. El trabajo será más arduo. Pero el propósito de Dios se cumplirá, chicos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, no somos indispensables, pero sí necesarios. Y porque somos necesarios, vamos a tener un efecto negativo si no cumplimos con nuestro propósito. Por cuanto es necesario, chicos, tu función para el buen funcionamiento del cuerpo, eres ante Dios responsable y serás juzgado por Él. Si es necesario, tu mal trabajo o ausencia de trabajo tendrán consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué crees que el Señor le dice en Ezequiel 33, 19, dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte? Cuando yo dijera al impío, el impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo le demandaré de su camino, de su mano. Si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él no se aparte de su camino, él moriría por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué pasa, chicos? El Señor dice, tu contribución va a tener efectos negativos. Oye, yo podré enviar a otro mensajero a que sí le comparta o que sí le advierta, pero a ti te mandé primero. Tú no hiciste tu parte, tu trabajo, tu chamba, y a ti te voy a juzgar por ello. Te voy a demandar por la sangre de esa persona. ¿Sale? ¿Qué pasa, chicos? No haces tu trabajo o lo haces mal, sí, va a haber efectos negativos. Entonces, eso de que es que nadie es indispensable no te libra del juicio de Dios, ni de rendirle cuentas a Dios. ¿Ah, es que Dios va a levantar a alguien más? Sí, pero por no ser tu trabajo, alguien va a llevar la ardua tarea, la carga que a ti te tocaba cargar. ¿Sí? alguien va a estar haciendo una chamba que no le correspondía hacer. Qué genio, ¿verdad? Ya. De repente la pastora empieza a entender por qué las cosas son así. Sí. Concluyendo. Wow, ya voy a concluir, chicos. Sí. No te desligues del cuerpo, de esos miembros que te asisten en el cumplimiento de tu propósito. No te desligues. Sí. Sea astuto, no caigas en orgullo, no tragues chismes, difamaciones, no dejes que el enemigo siembre odio, discordia o envidia en tu corazón, no seas rebelde, no te desmiembres del cuerpo. Aprende a vivir en comunidad, aunque sea la comunidad imperfecta, chicos. Aprende a trabajar en equipo. Requerirás la ayuda de otros para que puedas alcanzar la completa realización de tu potencial, de tu propósito. Y para que puedas mantenerte en el camino de la salvación, chicos. No solamente cumplir tu propósito, sino que para que llegues bien al final en la fe. Como eres interdependiente, no tengas miedo a pedir ayuda a otros para realizar tu propósito. Pide ayuda, help. Ora, ¿sí? Como dice Pablo en 2 Timoteo 4:11, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será ayuda en mi ministerio. Es decir, necesito Marcos para llevar a cabo mi propósito. Tú tienes que reconocer que hay Marcos en tu vida que tú requieres y vas a tener que pedir ayuda. Tráeme a Marcos. ¡Ey! ¡Ayúdame! ¿Sí? Porque, miren chicos, a tú pedir ayuda, tú recibes los recursos dados por Dios para, por medio de esa ayuda, para que cumples tu propósito y ellos cumplen su propósito. Tú al pedir ayuda desatas el que otros puedan cumplir con su propósito. Y de paso cumples el tuyo. ¿Sí? Entonces pide ayuda para realizar tu propósito. Y también ora para que llegue la ayuda que necesitas. Ora para que llegue la ayuda que necesitas. A veces dice, Señor, la carga es muy pesada además. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la ordenanza del Señor es que pidas para que Dios envíe obreros. Oye, es que la carga se te hace muy pesada. Tal vez no estás orando para que el Señor envíe ayuda. Envía obreros, Señor. Cuando te vuelves consciente de tu diseño deficiente por diseño, ahora sí puedes pedir, Señor, envía los obreros. Aquellas personas con las cuales tú diseñaste que yo pueda hacer trabajo en equipo para llevar a cabo la tarea que tú me has encomendado. Porque tu propósito no se cumple sola, se cumple en equipo, como parte de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, ora por ello, chicos. O ora donde el Señor te quiera a ti poner, si tú estás buscando dónde. Señor, yo soy de esos obreros, nada más que no sé dónde. ¿Sí? Y dos, no te desligues del cuerpo, pues tu participación es necesaria para que Dios cumpla su propósito en otros. Porque no solamente se trata de ti, chicos, se trata de que tú ayudes a otros a que cumplan su propósito. Mira, no causes sufrimiento con tu ausencia, con tu inactivismo, con tu mal desempeño. No causes sufrimiento. No haces bien tu chamba, alguien más va a sufrir por causa de ello. ¿Entiende esto? Vas a causar sufrimiento. Las palabras que le dijo Pablo a Arquipo, te las digo a ti. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Colosenses 4:17. Esta palabra es para ti. Asegúrate de llevarlo a cabo. Sé de los que traen gozo, alivio al corazón a otros hermanos y a Dios, chicos, por el servicio que realizan. Que les dices, wow, ministro mi corazón por el servicio que otorga. Así como decía Pablo a Filemón en Filemón 1:7, dice, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Estaba haciendo su propósito y estaba trayendo bendición y eso traía confort ¿sí?, al corazón de otros creyentes y ánimo a Pablo. O sé como Timoteo y Epafrodito, chicos. Epafrodito. Dice Pablo, fíjate lo que dice. Filipenses 2, del 7 al 30. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarlos pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traer noticias de cómo están. Dice Pablo, fíjate, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Fíjate al punto de que no cuento a nadie. Pero cuento con él. Es qué alivio. Dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la aplicación de la buena noticia. ¿Te das cuenta cómo el alivio, la alegría que le causaba Pablo, Timoteo a Pablo por el servicio genuino de excelencia para honrar a Dios que estaba trayendo?
El joven Timoteo.
Joven Timoteo. O sea, tú puedes ser un Timoteo que cumple su propósito y ayuda a que otros cumplan con su propósito. Timoteo era crucial para que Pablo pudiera cumplir con su propósito. Dice, espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucede aquí. Fíjate, Pablo encarcelado. Pero Pablo como si no estuviera encarcelado porque tenía su Timoteo que iba a todas partes donde Pablo quería ir. ¡Qué fuerte! Oye, estoy aquí encarcelado, pero ahí tienes a mi Timoteo, mi representante. Es como mi doble, órale. Sí, y comparte con mi mismo corazón, mi mismo interés. Dice, espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que sucede aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo pronto iré a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero que ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envió porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso de enviarlo de regreso a ustedes porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estarán tan preocupados por ustedes. Dice, recíbanlo con el amor del Señor y con mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer de tan lejos. O sea, qué tan fuerte la contribución de Epafrodito, chicos, que decía, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes no pudieron hacer, Epafrodito lo estaba haciendo a favor mío.
Corazón.
Qué tremendo, chicos. Era por gente como Timoteo, como Epafrodito, que Pablo pudo cumplir con su propósito, chicos. Y no hablemos del quien escribía sus cartas, ¿cómo se llamaba?
Lucas.
No, el que escribía, porque Pablo tenía problemas de vista y no puede escribir. Sí, y ahí saludar al final de las cartas. Pero imagínate, o sea, tenía que depender también de ellos. Sí. Pablo sabía que dependía de otras personas. Y estas personas, como Epafrodito, Timoteo, traían alivio a su corazón, alegría a su corazón. Era, puedo descansar en él. ¿Sí? Que tú y yo podamos ser esas personas, chicos. Unos para con otros. Que Dios, ¿sabes qué? Es de confianza, es reliable. Puedo apoyarme en su ministerio, en su ejercicio, en su trabajo. Y sé que no me va a defraudar, va a hacer las cosas bien. Porque es una persona digna de confianza. Sirve a Dios y con un buen corazón. ¿Sí? Sé que ahí va a estar ayudando, contribuyendo. Sé tú de esos. No de los que dejan el trabajo en el tintero, chicos. No de los que les van a la chamba. No de los que ahí se ven. De los que se aparecen sin avisar y estamos todos como locos. ¿Dónde dejaron esto y la otra? Y buscando. No seas de esos. No seas de los que no hacen su trabajo y estamos aquí haciendo el trabajo que toda una iglesia tenía que hacer. Entre unos cuantos. ¿Sí me explico? Esto aplica para cualquier área. Iglesia, casa, negocio. Cumple con tu ministerio. Así como Pablo le dijo arquetipo. Cumple con tu ministerio. Porque por no hacerlo, por hacerlo mal, tu caso es dolor, sufrimiento. ¿Sí? Va a ser como ese parabrisas en el carro de mi mamá que no funcionaba, chicos. Y andamos ahí. Todos enlodados y demás tratando de sacar la chamba que por tu culpa no se estaba haciendo. ¿Sí? Si nos ves enlodados y demás, ya sabes, es porque tú, parabrisas, no estás funcionando bien. ¿Vamos bien?
Sí.
Chicos, quiero terminar con un llamado a la salvación, chicos. Tal vez tú estás con esa incógnita de es que ni siquiera te has reconciliado con Dios. Déjame decirte, Dios tiene un lugar para ti dentro de su reino. Dios dio su vida por amor a ti, para que tú pudieras formar parte de su reino. Y hay propósito para ti, no fuiste creado en vano. Dios te hizo con un propósito y tu propósito está en el reino de Dios. Él no quiere que mueras, pero por causa de tu pecado vas a ser condenado a morir por toda la eternidad, a menos que aceptes de la salvación, el perdón de pecados que Dios te está ofreciendo de forma gratuita. ¿Qué es lo que tienes que hacer para recibir ese perdón de pecados, esa vida eterna? Tienes que arrepentir de tus pecados, estar dispuesto a dejar de hacer todo lo que desagrada a Dios para cambiar la actitud de persona rebelde que hace lo que Él quiere a persona sumisa a Dios que quiere agradar a Dios, que es arrepentimiento. Y fe en que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. Tú crees esto y estás dispuesto a arrepentirte, quiero guiarte en esta oración para que puedas recibir este perdón de pecados. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo hoy te pido que me perdones por todos mis pecados, por seguir mis propios caminos y no los tuyos, Señor. Yo te pido que me salves, que me limpies de toda mi maldad. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Y te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, Señor, para que la cambies. Ayúdame, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es el primer paso para que puedas cumplir tu propósito. Necesitas más hábitos y demás. Contáctanos si acaso no tienes dónde congregarte y si quieres que te ayudemos con eso. A todos los demás, chicos, ¿cómo andamos con esto? ¿Eres tú de los que están haciendo su chamba? ¿O eres trayendo alivio al corazón de Dios y al corazón de los hermanos? ¿O eres de los que está causando dolor y sufrimiento por la inactividad, por la negligencia, por ser chambón en el trabajo que estás realizando? Vamos a orar, chicos. Amado Padre Celestial, Señor, queremos ser aquellas personas, Señor, que al hacer su función, el propósito que tú has marcado, Señor, para nuestras vidas, contribuimos a tu cuerpo, Señor, a que las partes crezcan, se desarrollen de forma sana y crezcan en amor, Señor. Te pido que nos perdones, Señor, si acaso no hemos hecho la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú levantes obreros, aquellas personas que nos van a ayudar a cumplir con nuestro propósito, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos ubiques en el lugar dentro de tu cuerpo donde nosotros podamos también contribuir a que otros puedan llevar a cabo su tarea, Señor. Gracias, Señor, por hacernos personas interdependientes, Señor, por enseñarnos humildad, Señor, y esa dependencia que es a ti, pero también a través de nuestros hermanos, Señor. Que podamos, Señor, juntos, Señor, ser parte de ese cuerpo que tú entretejes, Señor, para el crecimiento y para tu gloria, Señor, de todos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.